Es un gozo para mí ver sus hermosas caras, ver los que estamos aquí, saber que estamos aquí adorando al Dios omnipotente, el verdadero Dios del universo, el único Dios de D mayúscula que existe, que hay, ¿verdad? Hay diosecitos de D minúscula que son ídolos, pero tenemos el privilegio de estar aquí presentes. Qué bendición, qué privilegio. Ay, disculpen el aire acondicionado, hoy está batallando un poquito, pero ya está prendido y mediante Dios ahorita vamos a poder disfrutar de su efecto. Quería por favor que abran sus Biblias conmigo al Evangelio de acuerdo a Lucas. Y voy a confesar que me he peleado un poquito con Dios porque he sentido que su Espíritu Santo me está pidiendo que comparta esta reflexión de esta noche y sé que es un poquito controversial, pero confío en Dios que va a ser para edificación. Y precisamente cuando le estaba diciendo, bueno, a ver si se me viene a la mente alguna otra predicación, algún otro tema, algún otro tópico, me llamaron ayer y me dicen, hermano, le toca predicar mañana. O sea, como que alguien está diciendo, no te me escapas. Y pues vamos agarrados de la mano del Señor a compartir esta reflexión, que en el nombre de Cristo sea para edificación de su pueblo. Buscando el Evangelio de Lucas 20, versículo 20 al 25, nos vamos a introducir así a esta reflexión. Una vez más, el pasaje de despegue. Nuestra reflexión de esta noche es Lucas 20, de los versículos 20 al 25. Si me acompañan ahí dice, y acechándole, enviaron espías que fingirían ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuestos al César o no? Pero él es Jesucristo en este relato, pero él, percibiendo su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta ocasión quisiera pedirles que me acompañen por favor en una exploración, ¿verdad?, intelectual de lo que significa ser un cristiano que genuinamente se esfuerza por agradar a Dios y también por ser un buen ciudadano que cumple con sus obligaciones civiles. ¿Cómo balanceamos esas dos realidades del Dios verdadero que es nuestro Dios y la autoridad civil que Dios ha colocado, ¿verdad?, en el mundo? Y esa es una pregunta que todos tenemos que contestar individualmente, pidiéndole guianza a Dios. Pero el título de esta reflexión es dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y creo que de ese consejo gira esta enseñanza. Vamos a orar, por favor. Padre Santísimo, Padre de misericordia, Dios, Dios omnipotente, Dios único, Creador de todo, autoridad suprema sobre todo. Tú, Padre amado, que te mueves en todo lugar y es más, te mueves en las áreas, en los espacios metafísicos que no son lugar. Te mueves en todo tiempo y es más, te mueves en el tiempo que no es tiempo, en la eternidad. Porque tú creaste esas cosas y al ser creador del espacio y del tiempo, tú no eres gobernado por ellas, pues que son creación tuya. A ti, Padre Santísimo, Altísimo Padre, dirigimos nuestros pensamientos. Al agradecerte que estemos aquí y al pedirte que te hagas sentir, que tu presencia a través de tu Espíritu Santo se pueda sentir en este espacio, ahora que consideramos esta reflexión. Por favor, Padre amado, sé con nosotros, ahora y siempre. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre excelentísimo, los méritos perfectos de ese ser sacrosanto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen sus lugares. Muchas gracias. Pues quisiera enfatizar, se le agradece a nuestras hermanas que están tomando la lista de los hermanos que iban a llegar. Se les agradece a los hermanos de salubridad que están asegurándose que todos estemos en un lugar, en un contexto, en un entorno saludable. Y se le agradece, claro, a nuestros hermanos de orden que están asegurándose que nos podamos acomodar todos. Ay, disculpen que no sabíamos si podíamos calcular si iban a faltar o sobrar sillas hoy, pero gracias a todos ustedes por su paciencia también, y definitivamente gracias por estar aquí en este día tan caluroso, tan calientito que nos ha regalado Dios. Y pues a nuestros televidentes le damos también las gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a través de la tecnología. Qué privilegio poder entrar a sus hogares también. Y pues en esta pregunta, esta reflexión, sobresale ese detalle, ¿verdad?, que leímos, que Jesucristo les dice a estas personas que venían con toda buena intención a educar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero les dice simplemente: demuéstrenme el denario. El denario era la moneda que representaba el trabajo, la ganancia del trabajo de un día, más o menos $100 en el tiempo de hoy, dependiendo de dónde trabajemos cada quien, ¿verdad? Pero era lo que se le pagaba a un jornalero de un día, típicamente, y él pidió que le dieran ese denario, y en ese denario tenía la imagen del César. Y le dijo: ¿de quién es esta imagen que está aquí? Pues del César. Y bien claramente él dijo: bueno, si quieres la respuesta sobre los impuestos, dale a César lo que es de César, porque la imagen del César está aquí, pero dale a Dios lo que es de Dios. Pues que la imagen de Dios, hermanos bellísimos, está sobre cada uno de ustedes. Hombre o mujer, niño o niña, país del cual, el que sea, por la gloria de Dios, cada uno de nosotros portamos la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y fue muy claramente que lo que tiene la imagen de Dios es para Dios. Lo que tiene la imagen del César se le tiene que contribuir al César. Y también así, lo que se le debe atribuir a las autoridades, se le tiene que atribuir a las autoridades. Pero queda esa realidad que tenemos que encontrar el balance que mencionaba. Cuando decidimos que obedecer a una autoridad no es práctico. Y fíjense que no voy a contestar esa pregunta. En esta oportunidad solamente puedo darles ideas y conceptos y desafiarlos a que cada uno de ustedes haga esa decisión. ¿Hasta qué punto obedecemos las autoridades civiles? Y es un reto muy real, porque vemos el entorno del Estado. El Estado es el gobierno, que algunas de sus decisiones no son consistentes con lo que sabemos nosotros que es la autoridad de Dios. ¿Y hasta qué punto vamos a decir: bueno, aquí está, bueno? Pero recordándonos de esto, primera carta de Pedro, si por favor buscan conmigo la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Sus versículos 13 al 17. Una vez más, estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, donde Pedro nos hace esta recomendación a los que esforzamos por agradar a Dios. Nos esforzamos por agradar a Dios. Dice: someteos pues por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. Da esa lista: honra a todos, reconoce la imagen de Dios, la semejanza de Dios en todos. Ama a los hermanos, especialmente los hermanos de la fe. Teme a Dios, sobre todo respeta a Dios y honra también al Rey. Y honra también al Rey. Ya, históricamente hemos empleado estos pasajes y el pasaje de Romanos 13, 1 al 7, para enfatizar la responsabilidad de los creyentes hacia las autoridades civiles. No es bueno que las autoridades civiles digan que esos cristianos son personas de mala reputación. Es muy importante que digan lo que digan de los cristianos, digan, pues quizás son intolerantes porque son muy, muy, muy fieles a lo que ellos perciben ser los mandamientos de Dios, pero que no digan, esos cristianos no sirven como empleados porque se la pasan platicando todo el tiempo que están en el trabajo, o esos cristianos no sirven como empleados porque siempre se desaparece algo de la cocina cada vez que llegan, que no puedan decir nada de eso, que digan, es más, son demasiado honestos, no me gustan como empleados porque siempre me dan la cuenta exacta, no me gustan como empleados porque no me dejan contar mentiras, siempre me están corrigiendo cuando hago cosas deshonestas, ¿verdad? Que eso digan mejor, ¿verdad? Y claro, no vengo a decirles que nos rebelemos en contra de las autoridades, eso sería antibíblico. Jesús nunca nos llamó a establecer una teocracia a través de la revolución. La ocasión cuando Jesucristo estaba enfrente de Pilato, se encuentra en Juan 18, el Evangelio de Juan, que nos en todos los evangelios existe algo semejante a esto, pero Juan 18 nos relata lo que estábamos considerando en la mañana, es más. Juan 18, 33 al 37, hablando de establecer una teocracia. Vamos a leer del 33 al 37, Juan 18, del 33 al 37. Dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregan a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Fíjense cómo respondió. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Tú lo dices, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todos los ciudadanos del reino de verdad Todo lo que es la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Bien clarito le está diciendo a Pilato en esa escena que seguramente los que estaban observando se preguntaron quién era el rey. Jesús golpeado, ensangrentado ya para este tiempo, enfrente de Pilato, quizás en su regalia, ¿verdad? Con partes cromadas, partes brillantes del uniforme, se para enfrente de Jesús, pero aún los que estaban observando, Jesús sin temor de responder, sino directamente explicándole a Pilato que la autoridad que él tenía solamente la tenía porque Dios se la había dado, y solamente por eso la tenía. Le dice: mi reino no es de este mundo. No te niego que no sea rey, soy rey, dice nuestro Señor Jesucristo, pero mi reino no es de este mundo. No pelea con las armas de este mundo, no se mueve con las estrategias, la corrupción, los actos vergonzosos de este mundo. Mi reino es diferente, y los que aman la verdad, mis siervos, escuchan mi voz. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían porque yo no estuviera aquí enfrente de ti. Pero como mi reino no es de este mundo, es totalmente diferente. Es algo que tú ni siquiera comprendes, porque si nos acordamos el verso que no tocamos, Pilato le pregunta como un niño necio e ignorante a Jesucristo. Es cierto, tú hablas de verdad, pero ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Este personaje ya curtido por la corrupción, ya consciente de que todos los negocios de la política se mueven por palancas y se mueven por estrategias, por chantajes, dice: ok, tú hablas de verdad, pero ¿qué es la verdad? Jesucristo estaba hablando un plano en un nivel que le pasó por arriba de la cabeza a Pilato. Educado y sabio de las maneras de los negocios del reino romano, pero ignorante a lo divino, lo divino pasó por la cabeza, por encima, pasó cerca de los oídos, pero nunca entró a los oídos de Pilato, incapaz de comprender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pero la última teocracia que más o menos funcionó, y Jesucristo más que bien sabía esto, fue aquella de Salomón, el tercer rey de Israel. Hubo muchos reyes después de él, pero en realidad el reino dividido era un caos, era un desorden. Pudiéramos estudiar los reyes, pero el último reino en la tierra que estaba basada en la autoridad de Dios, que más o menos funcionó, fue aquel de Salomón, y aún así terminó en un desastre, porque Salomón ya había edificado iglesias o templos para todos los otros dioses del área. Para el fin de su vida, Salomón andaba también extraviado muy lejos de Dios. Pero lo que sí vengo a decirles, hermanos, no vengo a decirles que nos rebelemos, pero lo que sí vengo a decirles hoy es que debemos evaluar sinceramente nuestra lealtad al Estado, porque debemos saber en dónde está esa línea que no debemos cruzar por cuestión de conciencia con Dios. ¿Dónde está esa línea donde esto no voy a hacerlo, señor presidente, porque no puedo hacerlo? Porque mi Dios es más grande que usted, señor presidente. Es más grande que usted, reina de Inglaterra. Es más grande que usted, primer ministro. Mi Dios me obliga a que no cruce esta línea. Y al presentar esto, tiene que preguntarse, el hermano Santiago, ¿tuvo alguna pesadilla o se enojó con el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Será él capaz el Estado de lastimar a la ciudadanía? Definitivamente sí, hermanos. El gobierno no es siempre nuestro amigo. Un ejemplo, 1932, en la ciudad de Macon, Alabama, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inicia el estudio Tuskegee de sífilis sin tratamiento en el varón negro. ¿Cuántos saben de este estudio experimento? 1932, vayan a buscarlo cuando lleguen a casa, apréndanlo y entiendan que no es, el gobierno no es nuestro amigo. Pero en ese estudio, 600 hombres negros, 399 de ellos con sífilis, 201 que no tenían la enfermedad, sin consentimiento informado, los investigadores les informaron que a los hombres los trataban, los tratarían contra la sangre mala, una idea de sangre mala que tenían, un término local usado para describir varios malestares, incluyendo la sífilis, la anemia y la fatiga. A cambio por participar en el estudio, los hombres recibieron exámenes médicos y alimentos y seguro de entierro gratuitamente. ¿Qué es lo que hicieron en este estudio, que más correctamente dicho es un experimento? A estos hombres les dejaron que se desarrollara la enfermedad de sífilis. El sífilis en sus inicios causa una erupción en los genitales de la persona que lo tiene, y en veces es muy fácil ignorar esa erupción pensando que nomás es una llaguita, un pelo atorado, algo. En su segundo estado, después de que entra la circulación de la persona, desarrolla una llaga en partes del cuerpo, en los brazos, en la espalda, el pecho, la cara, y puede calcomer bastante tejido. Pero después en su estado, su tercera manifestación, invade el sistema nervioso y destruye el mero cerebro de la persona que sufre del sífilis. En 1932, los Estados Unidos dejaron que 600 hombres básicamente se murieran de locura al ser infectados neurológicamente del sífilis. En los 90s, los soldados, uno de ellos, su servidor, recibió la vacuna de anthrax, que tampoco fue aprobado por el FDA, etcétera. Y esos son de las ocasiones que sabemos. ¿Qué de las ocasiones que no sabemos? No le tengan toda la confianza al gobierno, hermanos. El gobierno es una máquina que no teme a Dios. Y desafortunadamente la iglesia misma ha sido cómplice de la injusticia al unirse al gobierno en algunas ocasiones. Ejemplos, vamos al ejemplo de hasta 1870 en los Estados Unidos, de que era cómplice la iglesia hasta 1870 en los Estados Unidos. De la esclavitud. La iglesia fue cómplice de la esclavitud de afroamericanos. Se empleaban pasajes como Efesios 6, 5 al 7 y otros pasajes del Antiguo Testamento para que esa forma de esclavitud continuara en los Estados Unidos. Y con la Biblia se defendía la esclavitud, la injusticia contra el afroamericano. Y la iglesia usaba este libro, la Biblia, con mala hermenéutica para decir, no, pues que es que eso es la voluntad de Dios. Aquí en los Estados Unidos, Más recientemente, marzo de 1933, en Alemania, ¿qué hizo la iglesia protestante en Alemania en 1933? Se alió al gobierno y fue cómplice de las autoridades nazis porque existía la actitud de antisemitismo en la iglesia protestante. La iglesia protestante despreciaba a los judíos y cuando los nazis vinieron a quitar a los judíos dijeron, si es la voluntad de Dios. Y se creía en ese tiempo, hacían la ignorante mala hermenéutica, que la iglesia venía a reemplazar a los judíos, que la iglesia era en el nuevo Israel. Y entonces el nazi le estaba haciendo un favor a la iglesia protestante en Alemania al deshacerse del judío. Y estaba bien mientras estaban llevando al judío, menos estaban llevando al menos válido, menos estaban llevando al retardado mental. Pero cuando la iglesia vino por el cristiano, cuando los nazis vinieron por los cristianos y por la iglesia, es cuando la iglesia se dio cuenta y dice, cometimos un error. Al permitir, al justificar, aún con la Biblia, al justificar que vinieran los nazis por nuestros hermanos judíos. Pero ya no hay nadie en que nos defienda. Y el mundo le dio la espalda a Alemania, la Iglesia Católica le dio la espalda a Alemania y se hicieron que no estaba pasando nada. Mientras están muriendo millones de judíos, mientras los estaban usando para hacer experimentos. Hay que tener cuidado, hermanos. La iglesia no se debe aliar con el gobierno. La iglesia es el pueblo de Dios, no el pueblo del presidente, cualquiera quien sea el presidente. Aún si hubiera un dictador, la iglesia no es del dictador. La iglesia es de Dios. Ahí debe estar nuestra lealtad. Recordemos las implicaciones de ser cristianos fieles y no nos dé miedo esto, ¿verdad? Pueden ir buscando Marcos 6. Y en Marcos 6, no lo vamos a leer, pero del 17 y 18, nos cuenta cómo Herodes odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le había dicho que la manera que estaba viviendo era corrupta, era de una persona ignorante. No debes casarte con la esposa de tu hermano. Eso es un anatema delante de Dios. Y por esa razón, por la presión que le puso su esposa a Herodías le puso presión a Herodes y había encarcelado a Juan el Bautista. Y le siguió poniendo presión y se culmina esa presión que logró tener esta mujer sobre el rey Herodes. En Marcos 6, 27 al 28, si por favor ponen sus ojos allí, Marcos 6, 27 y 28 dice, al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre Herodías. Esa es la consecuencia, hermanos, de hacer esto correctamente. De decirle al gobierno, hermano, ¿verdad? Al gobierno, hermano, hermana, le tenemos que decir al gobierno, señor presidente, congresista, senador, con todo respeto, pero no, yo no voy a respaldar el aborto. Yo no voy a respaldar el asesinato del inocente en el vientre de la madre. Me rechazo, señor presidente, me niego a decir que eso es aceptable. Traiga la bandeja, pero mi vida antes de la vida de un inocente. Señor presidente, por mucho que usted le cambie nombres, un hombre nunca será una mujer, y una mujer nunca será un hombre. Por todos los pronombres que hiciesen 20, si quiere inventarse 500, 600, 700, 1000, 2000 nombres que suenan como un hombre retardado o embriagado. Un hombre no es una mujer y una mujer no es un hombre. Y el matrimonio que instituyó mi Señor, mi Dios, es entre un hombre y una mujer. Lo siento mucho, señor presidente, pero aquí usted y yo estamos sirviendo a dioses totalmente diferentes. Yo adoro, yo alabo y yo le sirvo al creador del universo y usted le adora a un diosecito. Y no puedo, no puedo conceder lo que usted me está pidiendo. No puedo. No es que esté haciéndome ignorante a sus argumentos. Entiendo sus argumentos. No tienen lógica. No tienen sentido. Hay una desconexión intelectual en los argumentos que usted presenta. Pero no puedo conceder. No puedo sancionar. No puedo bendecir lo que usted me está exigiendo, señor presidente. En adición a todas las corrupciones que usted tiene. Y esto es todo presidente, este es todo gobernante que se nos acercara a pedir eso. No estoy hablando ni de ningún partido, de ninguno de otro partido, ni es más de un sistema de gobierno si viviéramos en una, que existieran los reyes o que existieran una monarquía, existiera una dictadura. No estoy hablando de nada, estoy hablando de que tenemos que saber quién es nuestro rey. Y señores, señoras, hermanos, hermanas, mi rey es Dios, mi rey es Cristo Jesús. Mi lealtad máxima está con Él. Mantengamos nuestra relación con las autoridades civiles en balance entonces. El Estado nunca debe ser idolatrado como nuestra fuente de sostén. El momento que confiemos en el gobierno, en el Estado como nuestra fuente de sostén, estamos poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado. Isaías 42 y 1, si quieren encontrarlo, nada más vamos a leer un versículo. Isaías 42 y 1. Dice, y en sus Biblias dice algo muy semejante a la mía, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo. ¿Quién nos sostiene? Dios nos sostiene. Mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Él nos sostendrá. Aquí no está hablando de una manera generalmente de todos los siervos de nuestro Señor, pero Él es el que nos sostiene. Él es el que provee alimento, es el que provee techo, es el que provee la verdadera paz. Él nos sostendrá y Él en realidad se encargará de la justicia de las naciones. En ningún momento creamos que la verdadera paz y justicia viene de un gobernante. Nunca mires a un gobernante, a un representante del Estado como el Mesías. El Mesías es uno solamente. El Mesías es Jesucristo y no hay otro. Y Él ya vino y volverá. El Estado nunca debe ser idolatrado como si fuera nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Cómo trató esto Daniel? Vayan buscando Daniel 6 ahora. El libro de Daniel, su capítulo 6, y vean cómo se comportó este siervo frente a la tentación de mirar al Estado como un Dios. Comentando el versículo 6 al 9, si se acuerdan, otros que trataban de atrapar a Daniel hicieron una ley y convencieron a Darío, el rey Darío, que era Darío, ¿verdad? Que era el, ahí ustedes con el acento me pueden ayudar, por favor, perdonen, que la lengua hispana, que la lengua chicana de sus servidores, pero sí, Darío, ¿verdad? Y creo que todavía no lo dije bien, pero estos líderes, ¿verdad? Estos prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes actuaron con estrategia, con antimaña para convencer al rey que firmara una ley que todos tenían que adorar una estatua de él. Pero ¿cómo respondió Daniel? Y que si no adoraban esa estatua del rey, ¿qué iba a pasar? Que lo iban a mandar a una cueva de leones. El versículo 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿qué hizo Daniel? Corrió, se escondió, empezó a orar en un closet. No, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, sabiendo que habían firmado esta ley, porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no se escondió, sino que fue y se puso a orar, y no oró de pie, para que dijera, no, pues está meditando, o está admirando. No, se arrodilló mirando hacia Jerusalén y oraba en señal clara de la oración que es a nuestro Dios 3 veces al día. No una vez, no 2 veces, no con las cortinas, sino como diciendo, no puedo, no puedo. No puedo adorar a ningún otro Dios excepto a nuestro Dios, el verdadero Dios, creador del universo, aún siendo un oficial de alto rango en ese gobierno de Darío. Daniel fue entregado a los leones porque se negó a reconocer a Darío como un Dios. Tenemos que saber respetar, pero no idolatrizar a las autoridades. Y vendrá el punto cuando tenemos que decidir si debemos, si obedecemos las autoridades civiles o a Dios. Éxodo, por favor, encuentren conmigo Éxodo, segundo libro de nuestras Biblias. Éxodo, su primer capítulo, versículos 15 al 21. Nos relata este ejemplo de la desobediencia civil. ¿Qué dice allí? Éxodo 1, 15 al 21. Y el rey de Egipto, o sea el faraón, habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra se llamaba Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios. Por un momento enfaticemos eso, pero las parteras temían al faraón, temían su ganancia económica, por un momento, digamos, temían su reputación. No, temían a Dios. Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y pero Dios, no fueron honestas, no dijeron la verdad. Quizás estiraron un poquito, ¿verdad? Quizás las mujeres hebreas sí eran más fuertes y sí ya prácticamente había nacido el bebé cuando llegaban las parteras y nomás llegaban a decir: ok, nació el bebé, quizás cobrar, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios bendijo ese esfuerzo, esa desobediencia civil de estas mujeres. Y qué privilegio, ¿verdad? En Éxodo está escrito sus nombres, ¿verdad? Zifra y Púa. Estoy seguro que todas las hermanas, ¿verdad?, que sean parteras, han de saber esos nombres. ¿Sabían que en el inicio de la iglesia primitiva también los romanos tenían la costumbre, la cultura griega, cuando no se apreciaba un niño, cuando alguien no quería al niño, lo sacaban literalmente a las carreteras, a los caminos, a que se lo comieran los animales salvajes? Una forma de abortar, pero después de que nació, después de haber nacido el bebé, simplemente lo sacaban vivo y dejaban esperando que los animales se los comieran. Pero ¿saben quiénes recogieron a esos niños en una forma de desobediencia civil? Los cristianos. La iglesia valoraba la imagen de Dios aún en aquella carita romana y recogía a esos niños y los adoptaban y los criaban, ¿verdad? Porque el que un amigo recogiera ese niño era una ofensa al amo de casa. Pero los cristianos desobedecían esa tradición y salvaban esa vida. Y luego existe el ejemplo de Hechos. Ahora vamos hasta el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, 27 al 29. Nos presenta la pregunta con la cual vamos casi culminando esta reflexión. Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, una vez más estoy leyendo de Hechos 5, 27 al 29, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre. No podían decir el nombre, que es tan poderoso es el nombre que estos líderes no podían decir en ese nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre otra vez de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Creen ustedes que los debemos obedecer antes a ustedes que a Dios? No. Tenemos que seguir predicando en ese nombre. Tenemos que seguir obedeciendo las normas de ese nombre. Que tenemos que seguir viviendo la justicia celestial divina que nos enseña su palabra, porque somos siervos de ese nombre. Y ellos directamente les dijeron a las autoridades: no podemos, no podemos. Tenemos que seguir enseñando en ese nombre. Tenemos que recordar, ¿verdad? Y con esto vamos a ir concluyendo. Mateo 17, 24. Donde hace esta pregunta interesante Jesucristo. Mateo 17, 24 al 27. Los últimos tres, cuatro versículos de ese capítulo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las dos dracmas? Él le dijo: sí. Cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿O qué te parece, Pedro? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Le hago la pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿De quiénes cobran los impuestos los gobernantes? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Ustedes creen que los hijos están pagando impuestos? De alguna manera han encontrado la manera de no pagar impuestos. Y cuando respondió de los extraños, cuando Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Cuando le abra la boca, hallarás un estárter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Un estárter o un ciclo, ¿verdad?, representaba dos didráctimas o cuatro dracmas. Y en efecto, ¿verdad?, confiamos que Pedro fue a pescar, tiró el anzuelo, sacó un pescadito y ahí estaba el ciclo, y con el ciclo fue a decirles: miren, aquí están sus impuestos, por favor no me molesten hasta el próximo año, el próximo. Pero no sabemos cómo fue eso. Esa parte final la agregó su servidor. No sabemos qué tan frecuentemente pedían el impuesto. Pero hace bien claro algo nuestro Señor Jesucristo. Los impuestos los tenemos que pagar, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad. Pero también reconocemos el sistema deshonesto de hacer las cosas. Los gobernantes encuentran la manera de no pagar los impuestos. Ellos conocen las leyes y todo, ¿verdad? Pero nosotros, para que no se escandalicen, seamos honestos, ¿verdad? Vayamos a la oficina del contador cada enero del año y traigamos nuestra contribución, ¿verdad? Y confiemos, ¿verdad?, que Dios se encarga de hacer la justicia con ese dinero que tenemos que soltar. Que tenemos que soltar, ¿verdad? Porque es necesario que lo soltemos y se lo, ¿verdad?, digamos, bueno, lo que van a hacer con ello, que lo van a hacer, ¿verdad? Pero entonces, la ciudadanía ultimadamente del cristiano está en el reino de Dios, hermanos. Concluyendo, la ciudadanía del ciudadano ultimadamente está en el reino de Dios. Ahí es donde está nuestra verdadera ciudadanía. De eso nos tenemos que preocupar, de ser primeramente buenos ciudadanos del reino de Dios y luego de nuestras responsabilidades civiles. Debemos de cumplir nuestras responsabilidades civiles en lo mejor, lo más posiblemente que podamos hacerlo. Pero ustedes, ¿verdad?, en esta reflexión les he desafiado. Ustedes tienen que decidir dónde está la línea que no vamos a cruzar. Y vamos a decirle al señor presidente, perdóneme, pero allí no estoy de acuerdo con usted, no puedo hacerlo. Hebreos 11, 8. Busquen conmigo Hebreos 11, 8. Solamente le vamos a dar lectura. La carta a los Hebreos. En el capítulo 11, que es el capítulo de ¿qué? De la fe. Y esto es lo que se requiere para hacer esto correctamente. Y hablando de Abraham, Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. ¿Y a quién obedeció? Está implicado allí. Obedeció a Dios, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero, como nosotros, hermanos, como extranjeros, en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra mirada no está hacia la Casa Blanca, hermanos. Nuestra mirada no está a los pinos. No me acuerdo cómo es la Casa Rosa en Argentina. Nuestra mirada no está hacia el Capitolio o hacia una oficina del gobierno. Nuestra mirada está hacia la Nueva Jerusalén. Y mientras tanto, vivimos aquí como extranjeros, en tiendas, en casas temporales. No nos enamoremos demasiado de lo que tenemos en esta tierra. Dios sabe lo que va a hacer, pero todavía hay algo mejor, y concluimos con el Salmo 62, que dice, ¿de dónde viene el poder y la autoridad? Salmo 62, y voy a leer 11 y 12, versículos 11 y 12. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la autoridad? De Dios. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo viene de Dios. Obedecemos las leyes como buenos ciudadanos, pero tenemos que decidir dónde está esa línea. Te invito, hermano, hermana, que antes de identificarnos como ciudadanos de cualquier nación de la tierra, nos identifiquemos como ciudadanos de la ciudad eterna de Dios, la Nueva Jerusalén. Que vivamos nuestras vidas y realicemos nuestras responsabilidades terrenales con esta mirada, con nuestra mirada puesta en aquel reino verdaderamente justo y eterno de nuestro Dios y Rey. Y con esto concluimos. Que ese sea nuestro enfoque, que hacia allí miremos. Todos los días que te levantes, mira hacia no el Jerusalén de hoy, sino la Nueva Jerusalén, a la promesa de Dios, que sí va a haber una justicia, que su reino va a venir y su reino va a ser perfecto, y en ese reino ya no habrá hambre, ni lágrima, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni injusticia. Todas las cosas que nos afligen en este mundo ya no serán parte de ese reino eterno. Mira hacia eso. No dejes que te distraigan las cosas de esta vida. Y ten mucho cuidado de hacer ídolo, de idolatrar a las autoridades de este siglo. Porque no nos debemos de confiar de ellos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Pueden pasar los músicos mientras estamos orando. Padre Santísimo, hemos reflexionado en este reto, en este desafío, una continuación en sí, Padre amado, planeada por ti de la reflexión de esta mañana, Padre amado. Que como buenos discípulos, como buenos siervos, somos llamados a saber quién es nuestro amo. Y Padre amado, Dios eterno, tú eres nuestro amo. Tú, Padre amado, Dios eterno, tú eres nuestro Rey. Tú, Señor Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y en este contexto, te queremos servir primero a ti y solamente a ti. Ayúdanos, Padre amado, a navegar sabiamente estas realidades, estas circunstancias de la situación que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir en paz, mientras podamos vivir en paz. Pero ayúdanos a saber que lo único confiable en todo el universo, lo único seguro en todo el universo, lo único correcto y verdadero en todo el universo, eres tú, Padre amado. Eres tú y nadie enseguida de ti. Solo tú eres Dios y nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, que están hechos de la misma materia metafísica. Padre amado, que esto quede recalcado, quede tatuado, Padre amado, en cada uno de nuestros corazones. Que de esa marca, ese sello de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, nuestra voluntad. Quedemos completamente seguros en quién es nuestro Dios. Y que sepamos balancear, Padre amado, este reto de lealtades, este desafío de lealtades, Padre amado. Por favor, Padre amado, que tú nos des la respuesta correcta, el tiempo correcto, que tu Espíritu Santo se presente y nos hable claramente cuando tengamos que decidir que vamos a tener que desobedecer civilmente a las autoridades, Padre amado. Líbranos, Padre amado, de ir a hacer injusticia. Líbranos, Padre amado, de ir a hacer algo incorrecto. Y Padre amado, te suplico, te ruego, Padre amado, con todo mi ser, que esto no sea nunca para maldición o daño a tu pueblo, Padre amado, sino para edificación de tu pueblo, que nos ayude a prepararnos para las realidades que pronto vienen, Padre amado. Por favor, Padre amado, te lo pido y te lo agradezco en el nombre sacrosanto y perfecto de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.